Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa El GIS. Les saluda muy cordialmente su servidora Sara Mireya Carmona y saludo a Ale de los Ríos, quien está en los controles. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el diseño de materiales educativos con recursos digitales, una alternativa en tiempo de pandemia. Para ello nos acompaña la doctora Aurora Terán Fuentes, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Doctora, gracias por acompañarnos una vez más aquí en El GIS.
Efectivamente, una vez más, todo un gusto venir a este espacio. Buenos días a toda la audiencia.
Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Y bueno, en la siguiente media hora vamos a conocer la experiencia de este diseño de materiales educativos en soporte digital en el contexto de la pandemia por COVID-19 como evidencia de aprendizaje para la evaluación final de una materia de la licenciatura en pedagogía, acorde al artículo de su autoría publicado en la revista Docere número 26. Así que sin más, los invitamos a que nos acompañen aquí en Radio Universidad de Aguascalientes 94.5 FM. Comenzamos. Antes de entrar en materia, quiero compartirles sobre nuestra invitada, la doctora en Historia, Aurora Terán Fuentes. Es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN, Unidad 011. Y, bueno, en esta ocasión, como ya comentábamos, el tema del cual vamos a hablar el día de hoy está publicado en la revista Docere número 26, que lleva por tema los retos de la docencia en la multimodalidad educativa y que podrán consultar en línea a través de revistas.uaa.mx. Antes de conocer el tipo de materiales que elaboraron los estudiantes de esta licenciatura en pedagogía que ya comentábamos al principio, primero, doctora, ¿qué es lo que podemos comprender por materiales y recursos educativos?
Bueno, hablando un poquito de este contexto, de esta experiencia, sí, precisamente en tiempos de pandemia, diseñé y estuve al frente de un curso que se llamó Análisis y Diseño de Materiales Educativos de Apoyo a la Docencia. Uh-huh. Entonces, en el tema de materiales, recursos, medios, como que tener clara la distinción entre aquellos que son educativos, sí, y aquellos que son didácticos. Uh-huh. Entonces, centrándome en los materiales educativos, sí, porque es más amplia, pues, la esfera de los materiales educativos, son sobre todo, bueno, destinados a los docentes. Por eso hablo de este, uh-huh, curso de materiales de apoyo a la docencia. Son destinados a los docentes y tienen que ver con, o sea, le van a ayudar al docente a comprender cuáles son la intención pedagógica o desde arriba cuál es el modelo, modelos pedagógicos, modelos educativos, van a ser de utilidad para el docente, para su planeación, para definir ambientes de aprendizaje, para los procesos de evaluación, para generar estrategias implementadas. Uh-huh. Ahora, yo planteo, son de utilidad para el docente en este sentido de que tal vez se los pueda recibir. Ejemplo, de la CONALITEC, o sea, la Comisión Nacional de Libros de Texto, están los libros para el maestro. Uh-huh. Y esos son materiales educativos. Sí. Entonces, bueno, esos ya están diseñados. Hay un equipo de diseño y el maestro los recibe. Pero también el maestro tiene la posibilidad de diseñar sus propios materiales. Es más, lo ideal sería finalmente buscar el equilibrio entre aquellos que recibe, aquellos, sí, que recibe de la Secretaría de Educación Pública o de las dependencias estatales, qué sé yo, y también que él, pues ya viendo el grupo con el que va a trabajar, pueda generar sus propios materiales. Entonces, bueno, esos serían los materiales educativos.
Muy bien. Y en el caso, bueno, de que usted mencionaba esta diferencia, bueno, o sea, mencionaba los materiales educativos y los didácticos. ¿Cuál sería entonces la diferencia principal de estos?
Vuelvo al ejemplo de los libros de los libros de texto.
Muy bien.
Unos están dirigidos para el maestro, que el de español, el de historia, qué sé yo, sí, y otros que son los que más aparte conocemos, con los que más estamos familiarizados, porque casi que en cada casa donde hay niños los vamos a encontrar, sí, pues son los libros de los niños o de los estudiantes, de los alumnos. Entonces, esos son los materiales didácticos. Uh-huh. Los que van destinados hacia el alumno o hacia los estudiantes, son mediadores instrumentales que pues posibilitan el proceso de aprendizaje. También obviamente son de utilidad, o sea, obviamente el maestro tiene que conocer esos materiales. Sí, o sea, claro. El libro del maestro con el libro de para el alumno finalmente se complementan. El libro del maestro es una guía,
exacto,
finalmente, que va a complementar al libro de texto con el que el niño va, con el que el niño va a trabajar. Entonces, bueno, son fundamentales estos materiales didácticos en la construcción del conocimiento de los estudiantes, un conocimiento que sea significativo.
Así es, y precisamente porque ellos los utilizan para estos procesos y es donde van a tal vez a resolver algunos ejercicios.
Exactamente,
¿no?
O sea, son los que son de utilidad para el estudiante. O sea, de entrada esa sería como la gran diferencia.
Sí.
Unos para los maestros y otros para los estudiantes, pero luego podemos tener cruces de ambos tipos de materiales.
Perfecto. Ya en el siguiente bloque vamos a hablar precisamente sobre esta experiencia, ¿no?, de la organización para elaborar los materiales educativos, cuáles fueron los que se diseñaron, los recursos que se utilizaron y también los principales retos a los que se enfrentaron durante este proceso. Y no se despeguen, continuamos con más aquí en el GIS. Ahora quiero recordarles nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Formación Docente UAA y en Twitter como @DEFA con doble A guión bajo UAA. Estamos en el segundo bloque del programa platicando con la doctora Aurora Terán Fuentes, de quien les quiero compartir. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en Humanidades, Historia y doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 011. Y el día de hoy estamos platicando sobre su artículo, El diseño de materiales educativos con recursos digitales, una alternativa en tiempo de pandemia, publicado en la revista Docere número 26 y que podrán consultar en revistas.uaa.mx. Para este bloque del programa quiero que platiquemos sobre esta experiencia, cómo es que se llevó a cabo la organización para elaborar los materiales educativos.
Bueno, finalmente fue en el contexto de un curso, o sea, a lo largo de un semestre, que bueno, previo implicó pues la planeación del mismo. Y el curso se llama Análisis y Diseño de Materiales. Entonces, el primer trayecto del curso tenía que ver con que los estudiantes de pedagogía, primero, bueno, vieron las posibilidades en relación a los materiales, en relación, por ejemplo, con ámbitos de desarrollo profesional, por ejemplo, ellos asesorando en esos diseños de materiales, asesorando a maestros, a profesores, también ellos generando los mismos materiales. Entonces, por lo tanto, bueno, previo era el analizar diferentes materiales, unos por los que iniciamos, que finalmente ya mencioné en el bloque anterior, porque son muy importantes para nuestro país y para la historia de la educación del siglo XX, pues fue el análisis de los libros de texto. Es decir, a partir de estos materiales, el estudiante tenía que pues caer en la cuenta precisamente que entre líneas están las intenciones pedagógicas, los modelos que responden a ciertas reformas educativas, que obviamente pues hay diferencias desde un tamaño de letra para un libro de texto de preescolar, para uno de los niños de primero, de primaria, que se están introduciendo en la cuestión de aprender a leer y escribir, a, por ejemplo, ya niños de secundaria o los de sexto. O sea, desde el detalle del tipo de letra, el uso de las ilustraciones, etcétera, también, o sea, caer en la cuenta de quiénes son los destinatarios.
Exacto.
De esos materiales educativos. Entonces, el manejo de colores, el tema editorial, o sea, hablando de libros de texto. Entonces, esa fue una primera parte, ¿sí? O sea, a partir del análisis de estos, de diferentes tipos de materiales, no solo los de los libros de texto, a partir de estos materiales, tener precisamente elementos para que ellos diseñaran sus propios materiales, que consistió prácticamente fue todo un mes de trabajo. O sea, consistió en la elaboración de 5 materiales, trabajaron por parejas y que obviamente tenían que estar articulados. O sea, la intención pedagógica tenía que ser una en función de esos 5 en función materiales. De sus 5 materiales, tenían que dar una introducción, tenían que definir hasta en una ficha técnica, pues definir en qué disciplina, a qué nivel educativo, quiénes serían los destinatarios, porque finalmente no solo se acotaron, o sea, a materiales didácticos, sí algunos, la mayoría destinados a los estudiantes o a los alumnos, pero hubo algunos equipos que también diseñaron para los maestros. Y el caso de un equipo que diseñó también para padres de familia. Entonces, bueno, fue el trayecto de todo, de todo un mes, que aparte, pues dentro de la pandemia, pues fue trabajar de forma virtual. O sea, ahí se toma la decisión de origen, no era el diseño de materiales digitales. De ahí por eso el título del artículo, ¿no? Que una alternativa en tiempos de pandemia, que precisamente se detonaron muchas cosas. O sea, los profesores vivimos muchas capacitaciones relacionadas con el uso de diferentes recursos digitales, pues, para atender la contingencia, pero finalmente, pues, nos sirven para más allá, ¿no? De este contexto de pandemia, así a grandes rasgos.
Sí. ¿Cuáles fueron estos, los recursos que se utilizaron y el tipo de materiales, claro, que diseñaron los chicos?
Mira, en el artículo sí me di a la tarea de hacer una tabla. Sí. En donde pues aparecen el conjunto de esos 5 materiales diseñados por los estudiantes, como fueron digitales. Sí. También hubo otra tarea, la tarea final de hacerlos públicos. Entonces algunos todavía están públicos y vienen las ligas en el artículo. Hasta yo les decía, bueno, mucho cuidado con que sean públicos, porque hay que cuidar la ortografía. Ustedes son los responsables de ese sitio. Claro. Tienen que breves introducciones, escribirlas con sus propias palabras, dar los créditos, etcétera, etcétera. Y finalmente la decisión de ellos estaba en que puse continuar ahí en la nube, ¿no?
También por finalmente
lo quitaran o que fuera de manera privada. Entonces, bueno, está esa tabla en donde se manejaron los siguientes niveles de preescolar, o sea, materiales para preescolar, para primaria, un solo equipo destinó a secundaria y 3 equipos trabajaron bachillerato. Como lo mencionaba, la mayoría destinados a los alumnos, pero por ejemplo un equipo que diseñó los de preescolar los destinó a los padres de familia. Y algunos 2, 3, la mitad, también destinados a los docentes. Básicamente, ¿qué diseñaron? Pues a partir de los recursos, por ejemplo, tenemos tipo rompecabezas, tenemos trivias, elaboraron infografías, ellos mismos grabaron videos dando instrucciones. Por ejemplo, uno tenía que ver con materiales de atención a la diversidad cultural. Entonces, un equipo, ellos se grabaron su video para con las instrucciones, ¿no? Y el proceso de elaboración de máscaras. Obviamente tenía que ir acompañado, pues precisamente de la intención pedagógica. Sí. Ahora, hubo ahí sí una consigna, ellos libremente, o sea, eligieron, ¿no? Pero lo que sí, yo les dije, uno de los materiales tiene que ser en formato de librito. Entonces manejaron cuadernos de actividades, un libro con un pequeño cuento, etcétera. Ahí un poquito para introducirse a cuestiones de tipo editorial.
Sí.
Que yo tengo alguna idea, como investigadora y pues publico. O sea, tengo algunas nociones vinculadas con esos procesos o hasta procesos de diseño. Ese, o sea, de cinco materiales, ese que era el cuadernillo, que ahí el contenido era indistinto, pero que sí fuera un librito, fue el que les llevó más tiempo.
Sí.
Fue el que les llevó más tiempo y fue donde también yo me centré más en la asesoría y en el acompañamiento.
Sí, y también por esta parte que realmente no tienen la formación de un diseñador.
No, gráfico. Pero hay muchos recursos, claro, que finalmente sí, ya permiten.
Que sí, ya sí, lo sí. permiten, lo facilitan, uh-huh. pero por esta cuestión, por ejemplo, de la combinación de los colores, ¿no? El tamaño de la letra, uh-huh. el tipo de tipografía, ¿no? Que se va a implementar, por ejemplo.
Exactamente.
Entonces, estamos hablando que, digamos, ese podría haber sido alguno de los retos, ¿no? A los que se enfrentaron durante este proceso, esta parte del...
Sí, y finalmente, bueno, el gran reto fue el asunto de la virtualidad, o sea, un curso sí. que finalmente se lleva en pandemia, y en el mismo artículo, o sea, menciono como que las posibilidades del uso de los recursos digitales, pero que obviamente no sustituye en ningún momento a los materiales en soporte material, ahora sí que sí. valga la redundancia, ¿no? Y ahí están, pues los libros claro. de los libros de texto, ¿no?
Así es.
Que precisamente fueron un gran apoyo sí. en tiempos de pandemia para los chicos de básica. Pero finalmente, bueno, se toma la decisión de que conozcan recursos, diferentes recursos, aplicaciones digitales uh-huh. para que diseñen. Vemos finalmente pues las posibilidades, por ejemplo, la posibilidad de difusión, la posibilidad de que otros lo puedan utilizar, porque sí. eso se encuentran en la nube siempre y cuando obviamente dando los créditos, créditos, pero uh-huh. la posibilidad, también las posibilidades de reeditarlos.
Sí.
O sea, yo les mencionaba, finalmente, bueno, el curso aquí acabó, pero ustedes se quedan con su sitio, con su página, ustedes toman la decisión, pero finalmente lo pueden seguir reeditando.
Sí.
Sí, y se puede reutilizar y se puede adaptar, etcétera. Uh-huh. Pero finalmente el gran reto fue pues el asunto de vivir en pandemia, y se toma la decisión de que se diseñen de forma digital.
Sí.
Pero te digo, como lo mencionaba en el artículo, había tenido una experiencia en otro curso que se llamaba Educación Ciudadana, y ahí diseñaron materiales, juegos tradicionales con un enfoque de uh-huh. derechos humanos.
Uh-huh.
Y ahí sí, ellos en soporte material sí. diseñaron y los expusieron, ¿no?
Sí.
Tal vez lo sí. ideal hubiera sido como un equilibrio, uh-huh. finalmente, porque conocer las ventajas del soporte material
sí.
y las ventajas del soporte digital.
Claro, pero también como que dependiendo, ¿no? del tipo de material precisamente que se está consultando. Vamos a dejar al final lo que es nuestra nota informativa, con esa vamos a despedir. Quiero aprovechar para preguntarle ahora sobre las sugerencias y recomendaciones que nos puede brindar a los profesores que estén escuchando el programa para incorporar precisamente estos materiales educativos en sus clases.
Pues precisamente una sugerencia, y sería sobre todo para el docente de media superior o de superior, que ahí están las posibilidades, porque luego en básica o, por ejemplo, en preescolar, o sea, los maestros generan una cantidad impresionante de materiales, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, que ahí está la posibilidad de echar mano, o sea, de obviamente los materiales que ya están dados, que, ejemplo, ir a la biblioteca, comprarlos, etcétera, pero también pues está la posibilidad del diseño de los materiales,
sí.
que en un momento dado se puede llevar mucho tiempo, pero luego uno ya los puede reutilizar en caso de que uno vuelva a repetir un curso, pues ahí está. O sea, voy creando como mi portafolio de mis propios materiales, y que en un sentido, voy a decir como historiadora franciscano,
uh-huh.
pues también hay que compartirlos con los otros, que les sea de utilidad a los otros, ¿no? Y ahí está uh-huh. una infinidad de aplicaciones que nos permiten pues empezar a dar como que primeros pasos, uh-huh. igual los primeros materiales hablando visualmente o de diseño no son muy atractivos, pero pues es el oficio, finalmente el oficio el que nos va a permitir ir perfeccionando esos materiales.
Así es, lamentablemente bueno ya nos queda muy poco tiempo, pero no nos vamos sin reiterarles la invitación a que consulten el artículo de la doctora Aurora Terán, disponible en la revista Docere número 26, que está en revistas.uaa.mx. Y bueno, ¿alguna otra fuente de consulta, algo para que consulten los profesores para ahondar en el tema?
Tres autores. Aquí en México es clásica la lectura de Lorenza Villalever. Ella es toda una línea de análisis en torno a los libros de texto gratuitos en México, o sea, cómo se utilizan, su historia, los debates, o sea, muchas cosas se pueden decir en torno a los libros de texto.
Sí.
Y finalmente, bueno, sigue siendo el material privilegiado básica. Luego, Para entornos universitarios, sí, recomiendo a Monedero Moya, por ejemplo. Y en cuestión de los materiales digitales y las características que tienen estos materiales y las posibilidades de diseño, recomiendo a Julio Cabero.
Perfecto, doctora. Pues no me queda más que agradecerle de nueva cuenta por acompañarnos una vez más aquí en el GIS.
Muchísimas gracias. Buen día.
Buen día. Agradecemos a nuestro auditorio y despedimos en esta ocasión con la nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón. Su servidora, Sarmidea Carmona, los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana. Agradezco a Ale de los Ríos, quien está en los controles, y sigan disfrutando de la programación de Radio UAA. Hasta la próxima.
En 1996, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, publicó La Educación Encierra un Tesoro. Este documento, ampliamente popular en el mundo educativo, fue redactado por el político y economista francés Jacques Delors, Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1989. Según Delors, la educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. En el primer pilar, aprender a conocer, se hace referencia al hecho de adquirir la capacidad para conocer, explorar y comprender el mundo. En este sentido, esto está muy relacionado con la competencia de aprender a aprender, donde se necesitan dominar los instrumentos del saber. El segundo pilar, aprender a hacer, consiste en influir en el propio entorno y hacer frente a diversas situaciones y problemas, poniendo en práctica aquello que se ha aprendido de forma teórica. El tercer pilar, aprender a convivir, se refiere a poseer las habilidades sociales suficientes para vivir con todo tipo de personas de forma pacífica y armoniosa, para lo cual hay que intentar entender y respetar a los demás, demostrando los valores que uno tiene. Se trata de aprender a vivir juntos y en armonía, aun siendo muy diferentes. Eso sí, en un contexto común de igualdad, con objetivos y proyectos conjuntos. Finalmente, el cuarto pilar, aprender a ser, consiste en desarrollar todas las potencialidades individuales, adquiriendo la capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Estos son los principales pilares de la educación según la UNESCO, para concienciar y guiar a los docentes, tutores y padres en las enseñanzas que tienen que aplicar para que niños y jóvenes tengan una vida plena en una sociedad en continuos cambios. Por eso, estos muestran el camino hacia dónde debe dirigirse la sociedad del siglo XXI. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.